Hola amigos, soy Omar Cruz. En este audio quiero invitarlos a escuchar en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma preferida de podcast un descubrimiento que me encantó: Archivos Perdidos. Este podcast es un colectivo de historias de terror en México que te atrapará desde el primer minuto. Descúbrelo y vive el miedo en cada episodio. Envía tu voice note a archivosperdidos@genuinamedia.com y forma parte de esta experiencia auditiva única.
Encontró mi madre una botella llena de sangre.
¿Qué?
Y entonces lo que hizo mi mamá fue agarrar la botella y con la mano izquierda la azotó en la pared y revienta la botella. Y al momento que revienta la botella, sale la vecina. La persona que le aventó la sangre a mi madre sale de su chocita, porque en ese tiempo eran chocitas, de lámina, y sale la señora esta y gritando y diciendo y que se quemaba. Mis hermanos vieron cosas también y vieron a la Llorona. Y pasó ahí en afuera de la casa.
Ok.
Yo me retiré de la casa porque era una angustia y un problema, y se unieron muchos problemas hasta con mi mami. Y opté por retirarme.
A veces la vida da muchas vueltas y decimos que es el destino, el universo que nos puso pruebas. Hay veces que pensamos hasta que nuestras propias acciones son las que nos llevan a los fracasos, a estar mal en la vida, a que las buenas oportunidades se nos vayan. Pero a veces no es eso. A veces es que nuestros mismos enemigos, gente que no nos quiere ver bien, nos coartan todo, haciéndonos rituales, trabajos, sí, aventándonos cosas en nuestra casa. Podemos darnos cuenta, pero si no sabemos de qué se trata, si no sabemos luchar, esto va a estar continuamente. Y eso es lo que te pasó, Olivia. Te agradezco mucho. Eres seguidora del canal. Gracias de verdad por todo el apoyo que nos has dado este tiempo. Y pues bienvenida. Cuéntanos, porque tu vida ha sido desde pequeña un viacrucis.
Bueno, mira, yo te sigo, me gusta tu programa, te escucho.
Gracias.
Antes seguía yo La Mano Peluda.
Oh, no, pues.
Y mi padre también la escuchaba, porque él andaba siempre en carretera.
Sí.
Entonces, nos gusta, pues. Pues mira, hace tiempo, yo recuerdo que yo tenía como 4 o 5 años. Una vez mi padre nos llevó de viaje, salimos a carretera, no sé, fuimos yo creo a Texcoco o algún lugar ahí, y entonces tuvimos varios accidentes. Nada más iba mi padre, mi madre, yo y mi hermano, el más chiquito. Bueno, estaba chiquito en ese entonces, es el segundo de mí. Y tuvimos varios accidentes. Entonces mi mamá dice, bueno, ¿qué pasa? Llegamos ya tarde y dice, mamá, ahorita vengo. Y ya va, pues, se asomó a la parte de atrás, porque esta situación fue aquí en el Eje 5.
En la Ciudad de México. Para los que sean de otro país, es
la Ciudad de México. Eso era aquí en el Eje 5, está la Central de Abastos, todo eso era Chinampas.
Ah, sí.
Estaba Baldío. Entonces, más adelantito había un templo, hay un templo cristiano. Uh-huh. Pero entre la casa de mi madre y el templo cristiano, pues estaba Baldío. Entonces, mi madre tuvo una discusión con una vecina en ese entonces. Esa señora era de Veracruz y su marido, pues, era un señor negro, altote. Y entonces, recuerdo que mamá, cuando ya llegamos en el carro, fuimos y a la vuelta y me dice, ahorita encontró mi madre una botella llena de sangre.
¿Qué?
Y entonces lo que hizo mi mamá fue agarrar la botella y con la mano izquierda la azotó en la pared y revienta la botella. Y al momento que revienta la botella, sale la vecina. La persona que le aventó la sangre a mi madre sale de su chocita, porque en ese tiempo eran chocitas, de lámina. Y sale la señora esta y gritando y diciendo y que se quemaba. Entonces mi mamá lo que hizo fue, me dice, vámonos, y me jala mi mami.
¿Tuviste eso?
Metimos, y yo lo vi. Yo
¿Tú
lo
la
vi.
Acompañaste a esa sí, patio trasero?
Sí, ajá, en la parte de atrás okay. De la casa. Y yo vi eso. Uh-huh. Yo vi cómo mi madre azotó eso. Y tenía yo 5 años. No se olvida, se quedan las cosas.
No, y más un evento tan fuerte, ¿no? La cara de la mujer, ¿cómo era? De desesperación.
Es una señora, sí, una señora morena, de pelo... Por aquí así al hombro, uh-huh. Su pelo negro, la señora tenía ojos chiquitos, morena y boca amplia, uh-huh. Ancha. Entonces cuando sale, pues alta, greñuda y así como muy desesperada gritando. Porque como ella fue la que puso ese ritual, se puede decir, obviamente al reventarlo mi madre, uh-huh. Pues... No sabes, regresó.
No sabes si tu mamá dijo alguna oración o algo antes de romperlo.
No, nada más oí que dijo la sangre de Cristo tiene
exactamente.
Poder.
Exactamente, a eso me refiero.
Sí, sí, bueno, escuché que dijo la sangre de Cristo tiene poder y ya. Ella, mi madre, iba a la iglesia cristiana y le daba como clases a los parvulitos, así se les dice, a los ajá. Niños.
Sí, sí, claro.
Y toda la familia de mi padre... parte de la familia de mi madre son cristianos. De hecho, tengo un primo que es pastor. Es pastor y se llama Enrique Cárdenas. Uh-huh. Y su iglesia está por acá, para el sur.
Ok. Uh-huh. ¿Esa fue tu primera experiencia con lo paranormal?
Esa fue la primera. Obviamente también con mis hermanos. O sea, mis hermanos vieron cosas también y vieron a la Llorona. Y pasó ahí en afuera de la casa.
Ok.
Mi hermano estaba haciendo la tarea porque mi hermano es muy inteligente, le gustaba mucho la escuela. Pero eso ya fue más después, ya íbamos en la primaria. Y mi hermano se quedó a hacer su tarea y escuchamos, nosotros ya no, digo, yo nada más escuché cómo aventaron botes y como los perros aullaron, pero mi hermano, como estaba ahí, pues escuchó cuando gritó la Llorona y mi mamá. Uh-huh. Y entonces ya, pues mi hermano corrió y se metió debajo de la cama con mi papá y mi mamá. Y digo,
sí, sin miedo.
En el momento, pues, le dio temorías, pues nos reímos de la situación, pero eso le sucedió a él.
Wow.
Igualmente mi hermano, es que ahí en el eje 5 estaba baldío, entonces de cuenta que iban y dejaban todo el desperdicio que podían.
Uh-huh.
Y entonces como estaba el canal, las chinampas, porque estaba el canal y de aquel lado las chinampas y ya de este lado se estaba urbanizando.
Uh-huh.
Entonces ahí en el eje 5 y esquina con el canal pues iban todos los chavitos, de hecho fallecieron muchos jóvenes. Que se ahogaron en el canal, amigos míos.
No.
Que se ahogaron ahí muchos. Y luego ahí andaban penando.
Ahora es una zona conurbada, ya es una colonia, ya no hay espacio. Ya ni existe ese canal.
No, bueno, sí existe, pero haz de cuenta que están las placas, está entubado.
Ya está tapado, ya.
Sí,
está entubado. Uno lo quiere ver y ya no.
Ajá. Y entonces iban y los desperdicios. En ese entonces uno de mis hermanos, uno de los pequeños, ahora ya es un grandote, pero pues estaban jugando todos y dice ellos que estaban buscando porque llegaba luego aluminio o cosas así. Entonces ellos rascaban y chamacos buscaban. Y dice que pues vio que estaba acercando la Llorona.
¿Qué?
Que la vieron toda vestida de blanco, pero que venía caminando, y que sus compañeros, amiguitos, voltearon y la vieron y dijeron, ¡córrele, Felipe! Porque mi hermano se llama Felipe.
Uh-huh.
Y que corre. Bueno, más bien ellos, pero él estaba así, cuando dice que la vio tan cerca, dice, no, hombre, dice, yo que me levanto y que los rebaso de que...
del miedo.
De que lo vi,
uh-huh.
De que la vi que ya estaba cerquita de mí, dice, es una anécdota que ha tenido. Luego nos platiqué, bueno, nos reímos después de esa situación. Pero sí, andaba ahí mucho la señora.
Fíjate que ahorita que comentas de ese canal,
uh-huh.
Ese canal se unía con la viga.
Ajá.
Y con el antiguo canal de Río de Churubusco, que ahora es Avenida Gran Canal.
Sí.
Esos tres canales eran los principales que venían con las chalupas, con las trajineras.
Ajá, ¿sí?
de Xochimilco a la Gran Tenochtitlan.
Hacían varios recorridos.
Ajá. Uno de ellos, bueno, había Santa Anita, había consulado, uh-huh, todo lo que es ahorita consulado, toda esa parte, llegaban de por esa, uh-huh, zona. O sea, era un lugar muy misterioso y muy enigmático. Y casualmente, muchas de las leyendas que nacieron de los escritos también españoles, uh-huh, haciendo alusión a sus encuentros con la Llorona, con esta mujer que salía del agua, con esta mujer que flotaba,
sí,
es en ese canal.
Exacto.
Es en la unión de esos tres canales.
¿Sí?
O sea que, digo, es una leyenda de hace 500 años, que yo pienso que es verdad, pero que cómo se sigue repitiendo. Estamos hablando de cuántos años atrás, 40 años.
Sí, como 40 años.
Y se sigue repitiendo.
38 años más o menos, pues estaban bien jovencitos,
sí,
estábamos niños. En realidad, por ahí nos íbamos nosotros a la escuela.
Okay.
Una escuela que está ahí, por Iztapalapa.
Uh-huh.
Nos íbamos caminando por ahí por las chinampas, que luego nos robábamos los elotes.
Ajá.
Que había, porque habían elotes. Ahora ya casi ya no hay de una como piñita, no recuerdo ahorita cómo se llama. Pero los nopales. O sea, la verdad estaba bonito. Pasamos una niñez bonita, nos íbamos por ahí, nos regresábamos. Nos quedaba cerca ahí, para ir por 5 de mayo.
Uh-huh.
Está la escuela.
¿Y en esos recorridos les tocó algo paranormal alguna vez?
Pues yo no vi, yo escuchaba nada más sonidos y todo, pero yo en lo personal ahí no vi. Los que vieron fueron mis hermanos y varias personas ahí. De hecho, mataron ahí a un señor y lo quemaron. También de eso se veía que el jinete sin cabeza, que luego según pasaba por ahí. Pero yo no, como tal, no vi nada de eso. Uh-huh. Sí lo vieron mis hermanos. Lo que sí escuché es eso que te digo, que afuera de la casa, cuando pasó la Llorona y empezaron a llorar, a aullar los perros, se oyó como ella pasa y tumba todo, tumba los botes que tenía mi madre afuera, la basura y todo, y se fue.
Creces y llega más manifestaciones fuertes, o hasta que se cambian de casa, hasta que
ahí
ya estás más adolescente.
No, ahí toda la vida hemos vivido. Bueno, vivíamos en esa cuando estábamos muy pequeños y nada más existía yo. De Nezahualcóyotl, nos venimos para acá.
Ahí es donde se suscitaron las historias que nos vas a contar a continuación.
Parte, unas nada más y otras en esa.
En esa. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando empieza la segunda manifestación paranormal, que empiezas a ya tú a sobresalir, ya estudias, ya consigues trabajo, uh-huh, y empiezan las envidias?
Mira, aquí lo que pasa es de que mi madre, como te vuelvo a repetir, mamá curaba,
uh-huh,
tenía su consultorio mi madre y llegó gente de Televisa.
Ok.
Entonces ahí yo estaba estudiando en el Metro Hidalgo, secretaria ejecutiva en ese entonces. Entonces, obviamente ella me enseñó, y yo, una señora que no sé dónde esté, que es una veracruzana, me enseñó a manejar las cartas.
Oh, okay.
Ella me enseñaron ellas, y mamá, bueno, quería que yo siguiera ese ritmo. Me enseñó algunas cosas, otras personas, y pero bueno, mi interés era ser secretaria en, uh-huh, ese entonces. Entonces yo seguí, y después conocí a esa persona. Yo me estaba arreglando, mi padre estaba abajo, estaba viendo una novela, en ese entonces creo que era con en tú y yo, o algo así, con Laura Flores.
Ajá. Uh-huh.
Y yo la veo a la señora y subo corriendo y la veo sentada ahí. Y le digo, ¿usted sale en las novelas? Y me dice, no, no, no. Le digo, sí, usted sale en las novelas. Está ahí abajo en un capítulo. Vuelvo a bajar y vuelvo a ver. Y me dice, bueno, sí. Yo soy yo seguía mucho a José María Napoleón, mi ídolo número uno.
Ok, sí.
En buenísimo. Ese entonces tenía yo 15 años cuando fue ahí al Eje 5 con Johnny Laboriel. No, precioso, fue algo muy hermoso, cantaron ellos. Y ahí en lo que es ahora el Eje 5. De ahí yo lo seguí. Entonces, al ver a la señora ahí, yo le digo, oiga, le digo, no sea mala, échame la mano. Cuando vaya José María Napoleón, invíteme, yo quiero verlo.
Pero esa señora, quiero nada más ese paréntesis, ¿fue a que la curara tu mamá?
Mi mamá.
Ok, entonces tu mamá curaba a gente.
Sí, sí, sí.
Ok.
Y entonces fue la señora y todo, y ya no sé qué le diría a mi mamá, el chiste de que, pues me habla por teléfono, dice, Normita, arréglate, Oli, arréglate bonito y todo, porque voy por ti. Vamos. ¿Qué edad a tenés? Televisa.
¿Recuerdas?
Tenía yo 19 años.
Ah, ya, sí, ya me
tenía yo 19, 20 ajá. años. Entonces, ya vamos y... Y no, yo nerviosa porque iba a ver a José María Napoleón y nunca lo vi. Pero ella me dijo, aquí está, me presentó a las chicas de ahí, de extra. Con los extras y le dijo a las chicas, a la señora. Y dice, miren, ella es nueva, que no sé qué. Y ya, y me dice, no, ok. Tu primer programa. Y le digo, no, yo no sé estudiar, no he estudiado nada de eso, no sé. Me dice, no, te vas a La Pasión de Isabela. Ahí fue mi primera novela, como extra, ¿no?
Uh-huh.
Fue algo padrísimo, conocí a mucha gente. Y ahí inicié. Y le agradezco a la señora, no sé dónde esté, pero me ayudó en ese momento. Y seguí. Desafortunadamente, cuando empezaron a ver que yo salía en la televisión como extra, híjoles, se vienen las envidias. Mira, las envidias, pues es un sentimiento normal del ser humano. Una envidia, o ay, me gusta esto, me gusta el otro, ay, qué bonito. O sea, es algo natural del ser humano. Pero cuando esa envidia se pasa a otro nivel de odio, de coraje, de rabia, y de ay, me caes mal, o... es cuando se viene todo ese enredijo y afecta al ser humano. O sea, te afecta en tu persona, en tu camino, en todo lo que tú tengas.
¿Cuándo te empezó a afectar? ¿Y sabías de quiénes venían?
Sí. Sí, supe de algunas personas ahí por celos de un señor, y realmente el señor siempre me respetó, no pasó nada. Fue una confusión, esta persona buscó ayuda y pues hicieron cosas. Y pasó el tiempo, la verdad es de que yo me sentía muy mal, me sentía muy desesperada. Una ocasión encontré un hueso de muerto abajo de mi cama.
Oh.
Iban y me tocaban en la puerta. Tenía ansiedad de tomar.
Uh-huh.
O sea, y de irme. Y luego iba yo a la calle y... Iba con mi excuñada a la calle y todo, y por ejemplo ahí en Tezontle, hasta me quedaba yo sentada y les decía, espérame, porque me mareaba y es de cuenta que veía todo amarillo. Y digo, no, espérame, y ya me sentaba y le digo, híjole, ¿dónde estamos? Me dice, Norma, estamos aquí en Tezontle. Digo, ¿cómo crees? Dice, sí, aquí estamos. Y de eso...
Te traían bien trabajada.
Sí, de eso pasó muchísimas cosas. Total que hasta que desafortunadamente yo me retiré de la casa porque era una angustia y un problema, y se unieron muchos problemas hasta con mi mami, y opté por retirarme. Entonces ya me retiré yo como a los 24 años de ahí del yugo de mi madre y de mi padre. Y ya pasó el tiempo. Posteriormente, pues todo eso pasó. Y ya después, cuando yo tenía que como unos 30 años, ya me fui a vivir a Nesa. Mi padre me llevó a Nesa, me dice, vente acá, y esto y lo otro, estoy viviendo ahí. Yo llego a conocer a una persona y híjole, estuvo complicado porque, bueno, yo supe esa situación, lo conocí y todo, y vamos a juntarnos, y digo, bueno, pues órale. Pero la exmujer, pues obviamente no se quedó quieta, y yo fui a ver de dónde él era, fui a Toluca, y al ver que ya las niñas me aceptaron, porque él tiene dos pequeñas, tiene dos hijas, ya estaban muy chiquitas en ese entonces, pero ahora ya están grandes, y me dicen mamá, y creo que de toda esa situación que pasamos, toda esa maldad, todo ese daño, lo más bonito y lo más hermoso es de que Dios me premió con ellas y con sus hijos de ellas, que son mis nietos, y pues me aman y las amo, y igual con mi hijo, ¿no? Entonces se da cuenta que yo digo, tengo tres, mi hijo, que es el mayor, y mis dos hijas, y mis tres nietecitos. Entonces, fue muy difícil, porque la señora esta no se desquitó muy feo. Yo llevaba a mi hijo a la escuela. Para eso, él tenía una hermana. Su hermana de él estaba en el pueblo, pero se vino acá con ellos. Yo la acepté, le dije, oye, pues vente, yo te doy trabajo. Traía una nena chiquita, como de un año, año y medio. Y digo, vente, yo te ayudo. Digo, no hay problema. Pues supone que yo vivía con su hermano ya. Entonces, me dijo, sí, pero ella tenía el problema del alcoholismo. Entonces, desafortunadamente, ella empezó a sacar cosas de la casa.
Uh-huh. Venderlas.
La foto. Bueno. Sacó fotos, sacó ropa, uh-huh, de mi hijo y mía. De su hermano, pues tenían, porque allá donde estaba la señora, pues ella llegaba con la otra hermana. O sea, estaban,
o sea,
ahí.
Sacaba cosas no para venderlas para su vicio, sino para trabajos. ¿O cómo?
O sea, sí, o sea, sacó mis fotos.
¿Para
fotos
trabajos?
Fotos mías, sí, porque la señora esta, la mujer de él, le dijo. Uh-huh. ¿Y sabes con qué la compraba? Con una cerveza.
Ah, ok, sí, claro, se vendió a ella.
Bien. Entonces ella me dice, ah, bueno, sí. Entonces, esta señora tan malvada dice, no, dale, tente, te compro una cerveza, pero tráeme las fotos de esta vieja tal por cual, ¿no? Entonces sacó fotos de mi casa, mía, de mi hijo y de su hermano, pues la señora tenía, ¿no? Ropa actual, pues la señora tenía. Sacó ropa de mi hijo y ropa mía. Digo, esta chava, porque la verdad venía de pueblo, yo pienso que pues le cayó todo el peso de la ley a ella, desafortunadamente, por toda esa situación. Entonces, lo que esta señora empezó a hacer sus cosas, yo me empecé a sentir mal, pero se empezó a sentir más mal mi hijo y este muchacho. Uh-huh. Y entonces, una ocasión me hablan en la primaria y me dicen, señora, venga por su hijo. Porque su hijo tiene mucha temperatura, o sea, está muy caliente de su cuerpo, pero lo toca usted y no tiene temperatura. Y le digo, pues, ¿qué comió? Dice, nomás se tomó un Yakult y se empezó a sentir mal. Entonces voy a la escuela, lo saco, y así se quitó la ropa. Chiquito, mi hijo tenía 7 años.
Pobrecito.
Y entonces, pues, empezó a sentirse mal. Entonces, para eso una amiga que ya no vive, ya falleció también hace 2 años o 3, me recomendó una persona que curaba, pero trabajaba con, ya sabes, ¿no? Lo negro, se puede decir. Ella me decía que era una bruja titulada, tenía sus títulos así.
Ah, ya titulado, ok.
Ajá.
Ya y se que titulan.
Ella, sí, y que ella se iba al cerro y ahí fue como. Total que la señora, mira, a mí me la recomendaron. Entonces yo le hablo a mi amiga y le digo, oye, ¿qué onda? Fíjate que Luis está así, dice, vente, dice, tráelo al niño. Le dije, a lo mejor es algo mal. Lo llevo. La señora esta ya también falleció. Aquí por el Metro Universidad. Uh-huh. De ahí para arriba tantito, por ahí vivía la señora. Entonces dice, no, vamos con Anita. Te invito. Y dice, vamos para que la veas. Y sí, que llevo a mi hijo. No, pues, su hijo está mal. Porque mi hijo, pues, muy mal. Uh-huh. Entonces dije, no, pues, el único que tengo. Y que lo oí, que me dice la señora, pues, hay que limpiarlo. Entonces ella tenía como esa cosa de como tieldo, no sé cómo se llame. Y con eso empezó a limpiar a mi hijo. Y tú, ¿sabes qué? Agarraron, ya me dijo la señora, ¿sabes qué? Agarraron al señor con el que tú vives, anda muy mal. Y se le caían los plafones, porque él es albañil. Entonces, cuando estaba en construcción, se le caían los plafones. Se le cayó una vez se cayó de un lugar. Esta señora Ivy lo mandó a golpear como 3, 4, 5 veces.
Oye, pero Olivia,
mal.
Yo sí entiendo todo la maldad que estaban haciendo a tu alrededor, pero tú eras hija de una persona que curaba a gente poderosa. Uh-huh. Entonces, ¿por qué nunca hubo el acercamiento a tu mamá, que ella te librara? Te tuviste que salir a los 24 años de una casa por trabajos, pero ¿no hubo una confianza con ella?
No, lo que pasa es que mi madre había fallecido.
Ah, ok, eso no lo entendí.
O sea, mi madre falleció cuando tenía ya 50 años.
¿Pero tú tenías qué edad?
Y yo tenía como unos 30 y tantos.
Pero cuando te sales de tu
31,
casa,
ajá.
A los 24 por envidias y por eso, ¿nunca te limpió ella?
Sí, me liberó. Uh-huh. Hubo un tiempo en que sí me liberó y uh-huh. todo. Pero ya cuando yo ya me fui a Nesa, ella ya no estaba.
Claro.
Se acababa de... Tenía como un año que había fallecido mi madre.
Ok, pero sí te
entonces,
ayudó.
Entonces ahí ya no... Uh-huh. Sí, me ayudaba.
Ok.
Me seguía y digo, sí. Pero desafortunadamente, esta señora fue con trabajo negro.
Uh-huh.
Allí en Nesa.
Sí.
En Ciudad Nezahualcóyotl. O sea, ahí... Yo no sé, yo supe que había un templo, nunca fui, nunca nada. Pero esta señora empezó a trabajar. Yo tenía una pecera como de 1.5 metros
uh-huh.
y empezó a llorar la pecera, solita.
Uh-huh.
Yo le buscaba el hoyito, digo, ¿por dónde se sale? Y no había por dónde se saliera. Y digo, bueno, ¿cómo se escurre? Se escurría el agua de la pecera. Y había de moscas gigantotas. Entonces, cuando yo voy con esta señora, empezó la lucha.
Uh-huh.
Empezó la lucha de negro con negro, porque era ella negra y la otra había hecho negro.
Uh-huh.
Entonces, era una lucha tremenda, de verdad. Yo tenía que estar yendo cada 4 o 5 días, o entre semana, cada 2, 3 días. O sea, no sé cómo le hacía, cómo fue. Digo, Dios es bien grande y la verdad a mí me abrió el camino en ese momento porque me bloquearon todo.
Ajá, claro.
O sea, me bloquearon todo para que yo no sanara ni sanara a mi hijo ni esta persona. A él iba muy mal, está muy mal y estuvo muy mal. O sea, es algo bien difícil. Entonces, esta señora a mí lo que me dijo fue que nos agarraron primero a mi hijo, luego a él y luego a mí. Entonces, de eso más o menos enteraron mis tías y hacían mucha oración por uh-huh. mí. Mis tías hermosas, hermanas de mi padre. Ahora ya son unas personas adultas mayores, ya están grandes mis viejecitas. Pero en su momento me ayudaron muchísimo con sus oraciones y mi tío, un tío también que iba a la iglesia, mi tío Arcadio igual. Entonces, esta señora lo que hacía es, me decía, no, pues tráete tanto. ¿Cómo le hice? No sé.
¿Era caro?
Sí, muchísimo, muy caro en ese entonces.
Uh-huh.
O sea, no supe cómo llegó a mis manos el dinero.
Uh-huh.
El chiste de que me pedía 4,000, 5,000, 3,000 en ese entonces.
¿En ese año?
En ese entonces, que te estoy hablando de hace 24 años, 25. ¿Cómo llegaba? Yo se lo entregaba a ella y ¿qué crees que ella lo enrollaba? Y me decía, tienes que decir esto. Ya me decía las palabras, lo que decía yo. Y no sé, y lo quemaba. O sea, yo veía cómo quemaba ese dinero. Y me decía, ya se lo entregamos a él. Se lo estamos pagando a él. Obviamente, o sea, ella, lo que me pidiera para él, me pidió animales, obviamente, y todo para hacer el cambio, porque, o sea, la señora me dijo, Anita me decía que teníamos que entregar esos animalitos a cambio de la vida de mi pareja en ese entonces, de mi hijo y mía, ¿no?
O sea, era mucho lo que estaba en juego.
Sí. Entonces a mí ella me dice, es que esta señora pagó como 120 mil pesos por cada cabeza.
¡Oh! 360 mil pesos en ese
y tiempo. Le digo, sí, le digo, y entonces, le digo, pero ¿cómo? ¿De dónde lo vas a sacar? Si tenía dinero. Entonces la señora, pues tenía, su padre tenía puestos en un mercado, de acá del distrito. Entonces no sé quién le ayudó. Quisieron secuestrar a mi hijo. Ella mandó a secuestrar a mi hijo con su hermano y con la esposa de su papá, de ella, de su madrastra, y me hablan de la escuela y me dicen, ¿sabe qué? Venga por su hijo. Oiga, quiero que me diga, vino un señor, un fulano, así y así, tal y como era su familia de él. Y dije, ay, es su hermano. Y una señora, su madrastra. Y se vinieron por su hijo, que quieren llevárselo porque dicen que él es el papá. Digo, no, le digo, ¿cómo cree? Le digo, mi hijo, ni papá, ¿qué lo tiene? Le digo, no, para nada. La persona que es, no va a ir. Si no lo vio desde bebé, menos lo va a ver ahora que ya está grande. Uh-huh. Le digo, no, para nada. Pero lo quisieron secuestrar. Por eso fue que me tuve que ir a Chalco, por toda esa situación.
Huir.
Sí.
Entonces, ¿esta señora sí te ayudó?
Sí, sí. Mi hijo, y luego yo me ponía a hacer oración. Me decía, usted tranquila, pero yo veía que ella al limpiar a mi hijo, pues ya sea el Salmo 23. Uh-huh. Yo rezaba y me dice, no, por favor, no haga ninguna oración de estas. Dice, por favor, dice, porque aquí es otro rollo, es otra situación. Y pues a él no le parece, entonces hay que decir otras cosas. A mí déjenme eso.
Sí, cuando estamos ante una entidad maligna, si está dormidita, si la tenemos en casa dormidita, los salmos son como que la alientan a que
despierte.
A que despierte y a que nos pueda atacar, por eso es bien importante.
Sí, entonces me dijo, no, nada de rezos de Biblia ni nada. Ok. En ese entonces limpiaba a mi hijo constantemente, a mí igual y todo. Me dice, vayas a su casa porque acaban de ir a dejarle algo a su casa.
Y ahí estaba.
Y llegaba yo, dice, es más, lo que le pusieron es algo para que alguien de su casa muera. Y ahí voy de regreso, bueno, ya me voy. Y ahí corría yo, porque en la parte de abajo vivía mi hermana. Uh-huh. Ahí sigue viviendo ella. Y ahí vivía mi hermana y mis sobrinos venían de la escuela. Dije, no, donde mi sobrino, no, mi sobrino. Y ahí
agarren algo. Yo, no, sí, claro, no. Se les va al
y mal. Entonces, como afuera había un jardincito, pues ahí vine y clavaban las cosas.
¿Qué sacabas de ese jardín?
Una caña, saqué una caña de panteón. Saqué esos muñequitos de...
¿Qué vudú? Hacen,
de vudú, pero con alfileres, uh-huh, cosas así, chiquitos, de los chiquitos. Ahí metidos y los muñequitos que es de Halloween. Ya ves que hay así que muertes, que, uh-huh, que caritas, así. Los que vienen todos como encapuchados.
¿Velas?
Velas, uh-huh, pero ya esas las metía directamente esta chica. Uh-huh. Su hermana, hermana de la persona con la que vivía.
No.
Entonces ella, pues metía cosas. Encontraba también cañas adentro, encontraba tierra, encontraba monedas con sal. O sea, encontré muchas cosas. Y en la casa mal. Uh-huh. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Y ya pues él se iba. O sea, él se iba a trabajar y todo, se iba temprano. Y yo me asomaba y afuera se formaba. Iban y tiraban agua, iban y tiraban cosas. Entonces en la parte de afuera con esa agua que echaban se formaba el cerdo de oscuridad, que es, ¿no? Uh-huh. Se formaba bien con sus cuernos, su cola bien, y dije, ay, yo hacía oración. Yo le rentaba a una señora, porque ahí era la parte de arriba era mío y la parte de abajo era de mi hermana. Entonces había un departamentito chiquito, yo se lo rentaba a esa señora y la señora es cristiana. Y entonces ella ponía hacía oraciones y sus coros, los ponía, ella tenía un niño más chico que mi hijo, y lo escuchaba. Cuando empezó lo más fuerte, el trabajo tan fuerte que hizo esta señora, porque fue muy cariño, es que tanta cosa que iban y me echaban, era algo bien difícil, la verdad. La señora ponía eso y las paredes se calentaban. Las paredes se calentaban. Daban las 8 o 9 de la noche y ya mi hijo tenía temor. Uh-huh. Llegaba este muchacho, ya cenaba y todo, y ya a la hora de descansar, antes de las 12 empezaban las cadenas arriba de la casa. Te lo juro por Dios, se oían las cadenas y hacía su gemido, no sé si era él o no, o quién era. Pero teníamos una perrita chiquita que me habían regalado una estopita. Una parte de arriba y la perra aullaba bien feo. Aullaba bien feo de dolor. Y al otro día amanecía la perrita con sangre y peloncita. Se le iba cayendo el pelo.
¿Los cristianos que estaban viviendo contigo nunca te dijeron nada?
No, pues sí me preguntaron que qué era lo que pasaba. Uh-huh. Y le digo, pues no sé, es que vienen y tiran cosas. Y me dice, vamos a hacer oración. Entonces sí hacíamos oración. En ese momento, pues ya. Te digo, mis tías sabían, un tío que vivía allá, ya no está tampoco. Y hacían oración por mí. Ellos sí lo supieron, porque yo sí les decía, ay. Era su sobrina consentida, siempre lo fui, de ellos. Solamente mis tías todavía viven, dos tías hermosas. Pero en ese momento ellas me veían mal, me decían, Norma, ¿qué te pasa? No, pues es que ando mal, tío. Y ya hacían oración por mí, todo, la protección. Esta señora me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar una protección, una para ti, una para tu hijo y una para el Señor. Pero me dio una... A mi hijo le dio... Algo le dio que yo se lo ponía a él. No recuerdo qué era, pero era como un círculo, como un medallón. Pero a mí me dio una pata de oso. Grandota. Una pata de oso. Así me cubría todo mi pecho.
Wow.
Y me decía, te lo tienes que poner en las noches y lo vas a recargar con el sol. Te lo voy a dar porque está... Pero fúrico esto. Dice que sí te va a soltar, pero quiere dinero. Entonces iba, yo llevaba el dinero y te lo juro que lo quemaba la señora y todo. Y no sé, te digo, la verdad no sé cómo le hice, qué fue lo que pasó. Yo me acuerdo que me llegaba dinero de Estados Unidos y iban directamente allá.
Tú sabes más o menos... ¿Cuánto te has de haber gastado en sanar?
Pues más o menos ha de haber sido como 150 mil pesos en ese entonces. Tuve que venderle a mi hermana mi casa, mi parte, para poder terminar y concluir.
Fíjate que la idea en que, o que tenemos todos nosotros, de que los males o quitarnos males es caro, es cierta, porque también los que nos quieren hacer mal, gastan. O sea, no es cualquier cosa llegar con alguien y decirle, ¿cuánto me cuesta hacerle la vida imposible a una persona? Cuesta, a menos que sepas hacerlo.
Exacto.
Pero en el caso de esta señora, ella gastó más que tú, y tú lograste con 150 mil pesos, que ahorita serían, no sé, medio millón, más o menos. Lograste quitarte o sea, ese mal, o continuó por más tiempo, tuviste que hacer cosas, enfrentarla? ¿Qué pasó después?
No, mira, ahí, o sea, sí tuve que... De hecho, yo le enfrenté y le dije, vámonos derecho, o sea, dime qué quieres. Uh-huh. O sea, yo le enfrenté y le dije, digo, dime qué quieres. Digo, escúchame bien, ya molesta, enojada, obviamente no lo iba a hacer. Pero le dije, yo no me voy a ir con brujos, ¿eh? Yo si vengo te voy a dar, pero directo. Uh-huh. Y ahí llegas. O le bajas y nos dejas de estar jodiendo, o si no, ya estoy harta. Le digo, si a fuerza los zapatos no entran, si esa persona ya no te quiso, bueno, pues aléjate. Tú le fallaste primero. Uh-huh. Entonces tú le fallaste primero, ahora aguanta las consecuencias.
¿Sí paró?
Y leve, porque me cambié. Después, fíjate, me cambié de ahí. Y la persona que sacaba las cosas, iba y traía y todo... Que yo quise ayudar a esta muchachita, todo recayó en ella, fíjate. Porque yo me fui a Valle de Chalco a vivir allá. Ya, él, yo le dije a él, trabajo te quedas, dice, me voy contigo, se fue conmigo. Ya ahí fue donde yo recuperé a sus hijas, fue donde ya me llevé a su familia, a su papi. Los sepultamos también y todo, desafortunadamente, y las niñas ya fue como se criaron conmigo. Eso obviamente pues le dio mucho coraje también, inclusive a su familia de él. Y entonces esta muchacha le dice, yo vente, yo te ayudo, te llevo a que te curen, o sea, que mejores, uh-huh. ¿No? Después de todo ese lapso, después de todo eso, ella me dijo, perdóname. Perdóname por lo que hice, porque te robé, y sí me robó también muchas joyas, todo lo que tenía ahí me lo robé, pero ella lo hacía por el alcohol. Uh-huh. Desafortunadamente, sí, estaba enferma. Entonces digo, está perdonado, ¿no? Uh-huh. Pero esta señora le incitaba a hacer las cosas. Desafortunadamente ahí llevó la mayor parte. Lo más mal, desapareció del faz de la tierra. Sin saber cómo y de qué manera. Un 24 de diciembre ella, dicen que... Que salió ella con su niña, ahora ella es una señorita, y allí en El Salado, por cárcel, se salió ella y pues iba tomadita, y ese fue su problema, se desapareció.
¿Dejó a la niña?
El 24 dejó a la niña, la llevaron al DIF, obviamente, el papá la recuperó, la niña tenía problemas, pero ella traía a otra niña. Y esa niña yo la tenía, pero bueno, también me la quitaron, la malagueña. Uh-huh. Y ahora ya es una señorita que luego va y me visita. Y igual a otra niña, pues no la he visto mucho, pero el señor está con su hija. Pero el día 25 se desaparece ella, fecha de hoy, que no supimos nada de ella.
¿Hace cuántos años esto?
Pues ha de tener como unos 15 años, 16.
¿No supieron nada de ella?
No, o sea, haz de cuenta, la muchacha, uh-huh. Esta muchacha, se sale porque peleó con el esposo y se va, sale ella sola a la calle porque ya habían recuperado a la niña, uh-huh. Del DIF. Entonces, esa fue la discusión y entonces se sale, se va ya a la explanada de la Magdalena, porque así le dicen, a tomar trago, y de ahí
ya
se desapareció. Jamás, de los jamás, se la volvimos a ver. Yo me fui a Capea, que era entonces Capea, uh-huh. Me fui con ella, llevé las fotos, anduve buscándole, tenía una ichiba que mi padre me había dado. Y me iba con ellos y nos íbamos toda su familia de él, obviamente, sus hermanos, sus hermanas, y íbamos todos en bola a buscarla, todo Nesa, todo acá por Puebla, salida acá por donde tienes tu pobre casa.
Gracias.
Por acá, por el distrito. Y jamás, hasta hoy en día,
no, algo le pasó.
No supimos nada de ella.
Alguien se la llevó.
Y fíjate que la reporté y todo, y hasta la fecha, pues no supimos qué pasó. No supimos, o sea, realmente ni siquiera la venta a la radio, la televisión y todo, y nadie dio nada.
Después de que pagas esta cantidad de dinero, 150 mil pesos aproximadamente, hace 20 años.
Uh-huh.
23 años. En el 2000. Uh-huh. En el 2000, en por ahí 2001. ¿Se acabaron los problemas al romper ese trabajo?
Sí se rompió, se acabaron los problemas. Empezamos una vida nueva, algo mejor, ya con las niñas, con uh-huh. mi hijo, ya fue otra situación, porque me tuve que cambiar de casa, sí, forzosamente. Claro. Yo supe que habían fallecido las dos personas estas que querían secuestrar a mi hijo. Y ya, fue un rompimiento y se acabó. O sea, nosotros nos venimos para acá, para Valle. Y se vino conmigo y obviamente sí, como que a él sí le afectó porque él iba y venía. Uh-huh. Desafortunadamente su alcoholismo de él es la parte más difícil que no ha logrado controlar. O sea, es de cuenta, sí deja, pero vuelve, deja y vuelve. Deja. Y es difícil y todo. Entonces, pero sí vivimos muchas cosas muy buenas, muy bonitas. Fíjate.
Pues una experiencia hasta cierto punto con un final feliz. Recuperaron niñas, pues niños, menos, sí, que no, es.
Lo mejor fueron las niñas.
Rápido, o sea.
Y mi hijo.
Eso es lo más. Ahorita sería más difícil. Ahorita sí. Es muy difícil porque a veces los niños se dan cuenta dónde están. Dicen, no, yo quiero estar acá. A pesar de que ellos saben que están mal. Exacto. En algún lugar. Ahorita sería más difícil. En ese tiempo fue rápido, fue un poquito más fácil. Sí. Y qué bueno que estas niñas siguen con usted, contigo.
Sí, bueno, ahorita ya están viviendo, ya son casadas.
Ah, pero...
Ya, pero siguen conmigo, o sea, cada 8 días nos vemos, nos hablamos y están todo. Bien. Para mí son, sí,
¿son tus hijas?
Me aman y las amo.
Fíjate, qué bonita historia.
Y es un... O sea, nos la pasamos súper bien, el 31 estuvimos juntos, todos. Con sus esposos, con mi hijo y todo, mi hijo soltero.
Ellas, uh-huh. y la pregunta final, ¿ellas han tratado de buscar a su verdadera mamá?
No.
¿Se dieron cuenta de dónde venía la maldad?
Todo.
Todo.
Esa señora, no, es que ellas son, haz de cuenta que su mamá de ellas,
es otra.
Se perdió, sí.
Ok.
O sea, esta otra señora... se podía decir que sería la segunda señora.
O sea, quería quedárselas nada más para hacer el mal.
Pues no, lo que pasa es que ni las quería la Mondriga. No, nunca las quiso. Nunca las quiso. Pero a quien quería era el señor pero ya después, o sea, también ella la había regado. Uh-huh. Yo metiche ahí que caí en manos. Pero mira, por algo pasan las cosas porque... Yo pienso que mi padre divino me las puso en mi camino y me las entregó.
Claro.
O sea, él me las entregó a mí porque estaban solitas en el pueblo.
Si no hubiera sido tú, él se junta con otra persona y esas niñas estuvieran vagando, ya no estuvieran vivas.
Estuvieran allá con su tía y ya hubiera sido otra situación porque claro. El abuelito falleció.
Sí, no, ellas
entonces, hubiera sido, entonces
la salvaron ustedes.
Sí, mi padre bendito me las entregó y me dijo, ahí te van tus hijas que quieres, órale. Y ya, mi hijo, y ya formamos una bonita familia.
Qué bueno, qué bonita historia.
He tenido malas experiencias después de, o sea, digo, hemos vivido muy bonito, bien. Me las he llevado, te digo, nos fuimos a Catemaco, a Pato Aventuras, y bueno, por salvar a su padre, por ayudarlo. Uh-huh. Y nos fuimos y todo, digo, nos tocó un mal brujo, ni modo, ¿no? Alguien que no nos ayudó y que nomás nos sacó lana. Pero bueno, conocimos Catemaco, el lago, la comida que está súper.
Te recomiendo Unicornio cuando vayas en un futuro para que veas lo que es bueno a Unicornio
sí,
Negro. Pues
de hecho, lo sigo.
Ah, qué bueno.
O sea, lo sigo y todo. Te digo que mi sobrino es de Toluca, él anda en la misma situación. Y dice, me dijo, me invitó, me dijo, vamos. Le digo, ay, Maimone. Y me dice... Vamos, ya luego vemos. Ándale, pues sí.
No, pues y ahorita, te vas a encontrar con algo muy bonito allá.
Pues mira, yo sí quisiera, porque te voy a decir, aquí, bueno, fui taxista, y fui taxista de Polanco, y anduve también taxista en Valle de Chalco. O sea, yo lo he buscado por muchas maneras de...
Eres trabajadora.
Sí, de... Puse un tallercito, bueno, tengo mis dos máquinas, estuve haciendo chaleco, pero pues no, o sea, de cuenta, las primeras veces se vende y después ya nada. O sea, como que se para todo. Y me bloquean, pero cañón, ¿eh? O sea, fuerte, algo bien difícil. Porque fui delegada de mi colonia, y ahí, bueno, le metí al 100, le eché muchísimas ganas. El universo me entregó algo bien bonito que logré, porque yo vivía en dos cuartitos, se transminaban. Pero el universo, Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, no sé, al salir y entregar la delegación, me llegó, ahora sí me llegó la buena. Y me ayudó, me llegaron como 4 o 5 buenas y logré hacer un departamentito.
Qué bueno.
Y bueno, ahí estamos. Pero cuando yo estaba en la delegación, o sea, la gente envidiosa. Iba una vez, la última vez ya que para salir me llevaron una bolsa llena de popó. Ahí a la delegación.
Sí, no, es que...
Iban y me llevaban, me dejaban pescados completos, así, peces completos. Con un montón de tierra y con sal y con, bueno, porquería y media. Los auxiliares se daban unos agarrones, porque es de cuenta que allá, en cada puente hay auxiliares para vigilar, porque luego no hay luz, y para ayudar a las personas. Y la gente amablemente pues, luego les cooperaba, porque no tienen sueldo. Entonces, pues, de esa manera les ayudaban. Pero luego se daban unos agarrones porque iban y me tiraban los perros, los gatos. Horrible. Hasta la fecha, hasta hoy en día, ahora el Día de Muertos me llevaron a mi casa, afuera. Porque tu pobre casa está en una esquina.
Gracias.
Junto a la tienda. Estamos junto a la tienda. Ahí dije, voy a barrer. Me puse a barrer y me fueron a dejar una veladora a la mitad. Quemada. Y le digo a mi vecino, digo, miren, dice, no, qué bárbaros. Y bueno, ya falleció mi vecina, la de al lado, y ella me dijo, qué mal plan. Pero yo sé quién está viniendo a tirar las cosas, porque tienen cámaras. Yo no tengo cámaras, pero estoy rodeada de puras cámaras. Y me dijeron, no, pues no sabemos quién viene a tirar las cosas. Le dije, no, pero no me quisieron decir, obviamente, ¿no? Dice, qué mala onda, dice, porque usted las ha ayudado y usted ha estado al pendiente. Dice, qué mala onda que vengan y le tiren cosas.
Sí, la verdad, pues, ¿sí? Nunca va a terminar la gente así, Olivia. Y te agradezco de verdad mucho que hayas contado tu historia. Sé que hay algunas partes, si hay oportunidad te invito a una segunda, a lo que pasó después de esa, de cuando ya te libras de este mal. Afortunadamente, digo... rescataste a unas niñas que lo necesitaban. Y pues muchas gracias también por el apoyo, por seguirnos, y de verdad muy interesante tu historia, trágica en cierto momento, pero ese final feliz me gustó muchísimo,
sobre todo la pérdida de esta muchacha.
Sí.
Que no supimos a dónde quedó, en dónde está hasta la fecha. Hoy en día lo más triste porque ella venía del pueblo.
Es que la enfermedad es muy
difícil. Y estas señoras, o sea, porque hay dos o tres señoras que le inducían, en lugar de decirle no, le decían, no la leten, a sacar, a hacer cosas. Me la quitaron de mis manos porque ella pudo haber sido un mejor, yo pienso que estuviera aquí. Pues me las quitaron a ella, a su hija. Su hija, pues ahí está. Pero ella estuviera conmigo todavía.
Nos quedamos con eso. Muchas gracias, Olivia. De verdad, muchas gracias.
Pues gracias a ti.
Y pues en donde quiera que esté, porque sabes si está muerta, ¿eh?
No sabemos.
A lo mejor un día, Olivia.
Ay, pues
a lo mejor un día, no sé, a lo mejor ella con todo este agobio, con toda esta enfermedad, se fue y un día regresa. Y esa experiencia le pasó a una persona, para terminar, llamado Joaquín, un amigo, un señor ya grande, ahorita ya de tener unos 75 años, 70 años. El señor Joaquín vivía toda su familia. Uno de sus hermanos se va de la casa, una casa muy humilde, es todos, se desaparece 30 años después, 35 años después, lo ven en la televisión, un campeón de box, y dice el señor Joaquín: mamá, mi hermano está en la televisión. ¿Cómo crees que va a ser tu hermano? Velo, es mi hermano. Van, lo buscan, tratan de contactarlo y era el hermano. 35 años después, campeón de box, y se volvieron a unir. Todavía no.
Ay, qué bonita historia.
Todavía, sí, se apellida Tlapanco el señor. Le mando un saludo a Polo, su hijo.
Pues mira, mi cuñada, bueno, mi excuñada, esta muchachita se llama Modesta Velázquez Avelino.
Velázquez Avelino, por si alguien
sabe algo. Ella vivía en esa y de ahí se perdió del Salado.
Modesta Velázquez Avelino. Si alguien tiene conocimiento de esto, que las redes sociales unen, a lo mejor posiblemente podamos ser el canal que localice a esta mujer.
Muchacha.
Muchas gracias, Olivia. Olivia
pues en
García.
En ese tiempo ella tenía 22, 24 años.
46 años tiene ahorita aproximadamente.
Sí.
47.
Sí, es que yo vi las revistas y nunca la vi, nunca salió ahí.
¿Quién sabe?
Pero bueno, esperemos en Dios que esto sirva para que ojalá ella se acuerde o que alguien la vea, que pues, de ahí del Salado se fue.
Muchas gracias, Olivia.
¿No?
Gracias.
No, pues gracias a ustedes y que Dios les bendiga. Gracias de verdad, porque me gusta tu programa. Yo siempre lo escucho.
Sí, muchas gracias.
Y no sé las historias, porque hay muchas historias. De hecho, esta situación, esta plataforma, aquí donde estamos, es verdad. Yo vengo a platicar cosas verdaderas y yo pienso que toda la gente que viene aquí.
Toda.
Esas son cosas verdaderas y cosas que de verdad hay. De verdad hay, y es algo bien bonito que te tiendan la mano y te digan: ven, Norma, Olivia, ven.
Muchas gracias, Olivia.
¿No? Aquí te apoyamos y muchas gracias por todo.
Gracias, Olivia.
Fue un placer haber estado aquí.
No, el placer es mío.
Bueno, hasta luego, muchas gracias.
Hola amigos, soy Omar Cruz. En este audio quiero invitarlos a escuchar en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma preferida de podcast un descubrimiento que me encantó: Archivos Perdidos. Este podcast es un colectivo de historias de terror en México que te atrapará desde el primer minuto. Descúbrelo y vive el miedo en cada episodio. Envía tu voice note a archivosperdidos@genuinamedia.com y forma parte de esta experiencia auditiva única.